efectivamente fracasamos todos. Es decir, las terceras fuerzas se ven tirabuzoneadas, se podría decir, por la polarización. Uno con buena intención lo que ha querido hacer es evitar esa grieta, que se amplíe, que de algún modo nos tenga en el medio, y que la oferta del espacio nuestro era justamente para romper esa polarización. Obviamente que, como bien decís vos, en todo el país todas las fuerzas, las terceras fuerzas han fracasado en ese intento, lo cual no quiere decir que esté todo perdido. Yo creo que hay que ser realistas, vamos a lo concreto. Aquí en Santa Cruz, Costa ya ganó, la elección del 22 lo va a reafirmar, en más o en menos, o sea que ahí no está el inconveniente, es un hecho ya de la realidad. La disputa ahora de la tercera fuerza es desplazar a la segunda, que es lo que nosotros pensamos que va a pasar.
¿Usted cree que le van a ganar al Frente para la Victoria?
Yo estoy muy entusiasmado por lo que estamos viendo. En primer momento nosotros no hicimos campaña porque vimos una cosa central que nos atajaba, que era la grave situación que atravesaba el conjunto de la población. La gente que no cobra, no hay justicia, no hay educación, los chicos que no van a la escuela. Poner una campaña con dinero en la calle nos parecía una cosa que no era correcto. Entonces eso nos invisibilizó un poco. Uh-huh. Pero bueno, ahora la gente tiene la responsabilidad. Aquellos que no votaron, los que votaron en blanco, que se hagan cargo y que definan con el voto el castigo a un gobierno que nos está haciendo padecer una de las crisis más poderosas, más profundas de la historia de Santa Cruz. Producto de esos 25 años de no haber aprovechado ese viento de cola y haber hecho lo que había que hacer, ¿no es cierto? Infraestructura, inversiones, generar posibilidad de trabajo, de asentamiento. Por ahí Calafate es una excepción porque está ligado al turismo, pero lo que se ve en el resto de la provincia es pavoroso, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy en día hemos tocado fondo. No es solamente lo que se han robado, que es mucho, sino que se agotó la provincia que yo conocí hace 33 años, donde hasta nos pagaban el pasaje al empleado público para ir a visitar a la familia al norte. Hoy en día nos quedan dos salidas, digamos, me parece a mí. Hacer una provincia chica, que es lo que quiere un poco Nación, que nos den los números. Yo no estoy de acuerdo con ese planteo. Y pensar en una provincia grande, que es lo que me parece que había que pensar, y hacérselo entender a Nación. Santa Cruz tiene que ser poblada. Para que venga gente a poblarla, tiene que haber promoción industrial. Tiene que haber toda una serie de beneficios que permitan de que Santa Cruz en 5 años tenga 1 millón de habitantes. Porque eso es lo que necesita la Argentina, digamos. Nosotros tenemos el Ingrés enfrente. Tenemos el territorio más despoblado de la Argentina. La isla en breve nos va a pasar, porque crece más que nosotros. Entonces, Santa Cruz es vital que imponga ese modelo de desarrollo cuanto antes, y Nación tendrá que entenderlo. Y ahí viene el otro planteo. ¿Cómo lo hacemos esto? Primero tiene que perder el Frente por la Victoria, porque es el responsable máximo de esta situación. Segundo, hay que, después del 22 de octubre, llamar a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas de la comunidad, a todos los gremios, a todos los asociaciones civiles, comerciantes, para lograr un consenso que permita llevar adelante un plan para discutirlo con Nación para salir adelante. Esa es un poco la idea de para qué se hace política y para qué pedimos un plebiscito fenomenal el 22 de octubre para quitarle el apoyo al Frente para la Victoria e impedir que entre su representante al Congreso Nacional.
Zafrani, antes de esa agenda de futuro que usted describe, ¿tienen indicios, tienen información, tienen algún tipo de respuesta por parte de la gente de que pueda efectivamente producirse ese desplazamiento, de que ustedes pueden llegar a desplazar al Frente para la Victoria, que bueno, que la diferencia en las PASO fue importante? Además, por otro lado, ustedes también tienen el desafío del Frente de Izquierda, que aspira al tercer lugar, digamos, y que piensa que los puede desplazar justamente a...
Sí, empiezo por el final, digamos, de tu pregunta. Legítimamente el Frente de Izquierda ocupa nuestro mismo andarivel intentando lo mismo. Lo que pasa es que su sectarismo es histórico, es decir, a lo largo de los años. Yo llegué acá con Miguel en el 83,
con Miguel del Pla, dice usted.
Sí, y Miguel sigue siendo el mismo candidato de siempre, digamos. Zafrani va de primer candidato con su partido. Es un partido sectario que además no tiene democracia interna. Y además funciona el sistema porque siempre ha hecho la posibilidad de gritar, pero sin mojar. Que únicamente lo hicieron cuando fue la constituyente del 94. Entonces es un voto perdido, porque si vos ves incluso el canal oficial, nosotros hemos mandado carta documento para que le hagan nota al Colorado y a Daniel, no nos responden. Y sin embargo sale Miguel Leplá, sale Blasiotto, sale todo menos nosotros. Eso está demostrando de que se intenta dividir el voto para que no le afecte el voto al Frente para la Victoria. Y te puedo asegurar, porque lo que además entendemos que el universo peronista es muy grande, que se va a sumar más de ese sector que participó con la elección de Gutiérrez y Silva. Eso por un lado. Y sabemos además que gente de Costa lo va a entender con claridad, que es necesario que no entre el Frente para la Victoria y lo van a votar a Peralta. Nos han dicho esto. Por una razón simple, el Cambiemos debería bajar una enormidad de votos para que se ponga en riesgo sus dos candidatos, tanto el senador y el segundo senador, y nosotros estamos disputando obviamente el tercer diputado, y por supuesto que va de la mano de Peralta, que se puede decir que es una posibilidad remota, que es el inicio de tu pregunta, pero nosotros tenemos fe en que la gente lo va a advertir, digamos, y que el voto castigo se va a hacer sentir.
Ahora, Zafrani, recién usted hablaba de la provincia grande y de la provincia chica. Ustedes plantean, al menos lo dijo Daniel Peralta, si llega a ser senador, plantear un bloque único, ¿qué sería? ¿Algo patagónico? ¿Cómo sería eso?
Sí, él resume eso, digamos, tiene buena relación con Chubut, con Das Neves, y hacer un bloque patagónico para tener más presencia. Esto en lo específico, digamos, estamos eligiendo candidatos a integrar el Senado de la Nación, que representa a la provincia, al Estado provincial, y diputados que representan al pueblo de Santa Cruz. Entonces, el planteo que hace Daniel, que además el planteo que hace es normal, como normal es él, digamos, no es un fanático como lo que nos han acostumbrado todos estos años, de que tienen grabado el tatuaje de Cristina en el antebrazo. Esas locuras que se reflejan en la grieta tan fenomenal que se abrió en Argentina. Lo que plantea Daniel es una cosa simple: ¿cómo hacemos para tener más peso? Porque obviamente que cada provincia tiene la misma representación a nivel de Senado. Son tres por cada provincia. Bueno, sumemos todas las de la Patagonia y de la Pampa para abajo. Eso nos va a dar importancia a la hora de discutir con Nación. Él lo plantea de hacerlo racionalmente, de manera normal, de una discusión de intereses nacionales, con mayor preeminencia para nuestras provincias, obviamente a quienes él va a representar. Así que me parece uno de los pocos planteos concretos, simples, que ha esbozado, no lo he escuchado a los demás candidatos, decir nosotros vamos a plantear esto. Esa sola propuesta que plantea Daniel es sumamente coherente e interesante y es importante para nuestra región.
Zafrani, una última pregunta. Usted en su momento había planteado una demanda por un préstamo, un empréstito, digamos, que la provincia llamó, por conveniencia administrativa, llamó convenio, por 4.474 millones de pesos que la provincia recibió de Nación a fines del 2015, entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2015, cuando faltaban días, pocos días, para que terminara el mandato de la Presidenta de la Nación y del gobernador Daniel Peralta. ¿En qué quedó ese reclamo? Otro dato que agrego, le recuerdo a la audiencia, es que ese préstamo tiene una tasa del 6% anual, pero se paga en 167 cuotas, es decir, en 14 años aproximadamente, o 14 años creo que son, con lo cual, digamos, la provincia básicamente licúa esa deuda. Más allá de la tasa de interés, la inflación ya ha licuado prácticamente la mitad del valor de esa deuda. ¿En qué quedó ese reclamo?
Sí, te agradezco la pregunta. Nosotros hicimos esa denuncia por dos razones fundamentales. Porque, en primer lugar, no se cumplió con la ley que establece que tiene que ser la legislatura quien debe aprobar ese empréstito, que, como vos bien decís, se fraguó bajo la forma de un convenio. Eso te acordarás, o la, recordará la gente, que quizás no, la, la legislatura debió tomar intervención, no se lo hizo, y el, un bloque de legisladores formalizó esta denuncia, este planteo. A su vez nosotros le agregamos, lo llamo a la sede, a la justicia penal, le agregamos que la fiscal de Estado había en la demanda que planteó ante el juez Marinkovic ese grupo de legisladores, la fiscal de Estado entonces, llamada Gerina Abona para aquel momento, dijo de que ese dinero se había consumido, ya se había gastado. Bueno, el objetivo de la denuncia era saber, y todavía lo es, en qué se gastó ese dinero. Porque supuestamente por lo que a ella ha escrito y reconocido y confesado, esa plata ya no está más. Entonces, eso tiene su curso, lamentablemente, como ocurre con el Poder Judicial, en este caso federal, nos agarró con que nosotros presentamos la denuncia a nivel nacional para ganar tiempo, digamos, no evitar que presentarla acá, de que acá fuera para allá y viceversa. Y lo que ocurrió fue que el juez Ercolini se declaró incompetente y la remitió a Gallegos. En Gallegos hicieron lo propio, es decir, también se declararon incompetentes. Y ha vuelto a jugar Ercolini. Lamentablemente ha pasado casi un año, no se va, menos digo, pero todavía no tenemos respuesta. Que me interesa, como a cualquier ciudadano, saber qué ha pasado con esos fondos. Daniel tiene su explicación al respecto de que así se operaba, me la ha hecho personalmente y creo que él también lo ha hecho en tu programa y en otros. Pero igualmente, aquí lo que más tienen que responder, a mi modo de ver, son los que enviaron el dinero. Es decir, desde Nación, tanto Kichilo como Aníbal Fernández, como Abona, que dice lo que dice, etcétera, tienen que son los máximos responsables.
Zaffrani, muchísimas gracias el contacto con Radio Nacional.
A ustedes, Sergio, y un gusto siempre poder conversar y podernos expresar. Gracias.
Que tenga buen día. Chao. Hasta luego. Ahí estaba, Bernardino Zaffrani, candidato a diputado nacional, en tercer lugar, puntualmente.